Saber de economía es saber rebuscárselas. Y Cecilia Bufflet te ayuda a rebuscártelas de la mejor manera. Mándanos tu duda o consulta y vas a ver que ella se las rebusca para responderte. Contanos todo a través de nuestro WhatsApp 11 15 3699 8660. El rebusque con Cecilia Bufflet en Lo malo de ser bueno.
Bueno, atención, empleadas, en su mayoría es un rubro mayormente femenino, así que empleadas y empleadores.
Sí, absolutamente. ¿Sabes lo que quiero, Mari, hoy que hagamos en el rebusque? Que repasemos un poco cómo es el formato de el contrato de empleadas domésticas. Básicamente porque es un rubro que a la clase media que necesita ayuda para ir a trabajar es clave en todas las casas. Que tener esas empleadas en blanco es un derecho para el empleado, pero también es una protección para el empleador ante un eventual juicio y demás.
Esto, la verdad, hay que decirlo, hubo un cambio muy importante en los últimos años. Antes era prácticamente una rareza y en los últimos años se establecieron políticas que lo hacen realmente sencillo. Digo, y es un derecho del trabajador y una, como decís vos, y una protección, para el empleador.
Para un eventual juicio. Para el empleador, si tenés todas las cosas, todas las reglas y cumplís con todas las reglas, y tenés todas las cosas en blanco. Se han blanqueado enormemente, se ha blanqueado un número enorme de empleadas del servicio doméstico. Sin embargo, el cálculo es que son más de 2 millones las personas que todavía quedan sin blanquear y que trabajan en esa modalidad. Blanquear a una persona que trabaja para vos, que trabaja en tu casa, que cuida a una persona, por ejemplo, que vos no podés cuidar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo descubrí el año pasado cuando tuve que poner a alguien que cuide a mi papá.
Claro.
Y la verdad que esa persona no trabaja en mi casa, sin embargo, yo le pago.
Claro, y entonces corresponde.
Exacto, y mira, va bajo mi relación es una empleada mía, le pago igual que a la señora que ayuda en mi casa, sin embargo, trabaja en otro domicilio. Eso también se puede regular con ese mecanismo y con ese sistema. Bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? Básicamente entrar a la página de la AFIP, entras en un renglón con clave fiscal, entras en un rengloncito de esos miles que hay y que cada uno los tiene de manera distinta, por lo tanto no puedes decir el tercero de la derecha. Porque...
Sí, depende de qué tengas cargado vos en tu página de AFIP.
¿Cómo te aparecen las opciones?
Que en el rubro garrón, que se llama... va tratando de mejorar, pero qué garrón que es la página de la AFIP igual,
Sí, eso es difícil. Cambió, se va mejorando, el proceso sí, adentro. Sí. Cliqueás donde dice casas particulares. Y ahí tenés la opción de registrar a un trabajador y a partir de eso, una vez que lo registrás, lo único que tenés que tener es el DNI y el CUIL de la persona, la fecha de nacimiento, para poder registrarla y la dirección de su casa. Con esos datos queda la persona registrada y después vos todos los meses entrás con tu clave fiscal a la página de la AFIP y te aparece la opción de pagar los aportes. Haces el pago, lo linkeás directamente a partir de eso con tu home banking o emitís un comprobante para ir a pagarlo en efectivo a algún lado, lo pagás directamente y ahí mismo, una vez que lo pagaste, te da la opción de emitir el recibo de sueldo. Uh-huh. Cargás los datos y tenés un capitulito que dice observaciones donde podés poner además alguna cosa particular que quieras aclarar de la situación y de ese mes. ¿Qué es lo que vos vas a pagar todos los meses? Vas a pagar un concepto total que incluye el importe que se paga cada uno por aportes personales y el concepto por la jubilación y la ART.
Viste que todo está incluido en el mismo, no tenés que sacarlo aparte.
No tenés que hacer 20 trámites aparte, ni siquiera tenés que hacer el registro en la ART. Mm. Si querés vos elegir o la persona quiere elegir una ART en particular, una aseguradora de riesgo de trabajo en particular, esa persona va, tenés que sí, dar el aviso y cargar el servicio específico. Ahora, si no lo querés hacer, directamente el sistema te va a asignar una RT y te va a llegar al domicilio de trabajo, uh-huh. No al domicilio particular de la persona, sino al domicilio de trabajo va a llegar la credencial de la RT que va a tener cubierta a esa persona.
¿Y esa todo. Credencial la tiene que tener el empleado, no el empleador?
La tienen, te llegan dos generalmente y la tienen empleado y empleador, básicamente, uh-huh. Porque vos también podés, o sea, depende de
claro, si, no si apare- la persona si, si tuviera no, un
si
accidente,
la persona tiene un accidente, vos podés hacer la denuncia. Bueno, a ver, modalidades de trabajo con retiro, sin retiro, con condiciones distintas, si la persona duerme en la casa, digamos, si es con cama adentro, si se queda o si no. Hay un periodo de prueba que se puede tener en consideración.
Ah, eso es importante.
Donde no hay, digamos, no rige una indemnización o demás, si no se ponen de acuerdo en los términos de trabajo, empleado y empleador. Bueno, ese periodo de prueba para las personas con retiro es de 30 días, para las personas que trabajan sin retiro, digamos, con lo que se llama normalmente cama adentro, es de 15 días. Si durante ese periodo el empleador no está conforme con el empleado, puede cortar esa relación sin tener una obligación de pago de vacaciones, de aguinaldo, uh-huh. Y demás. Los trabajadores del servicio doméstico cobran aguinaldo igual que todo el mundo, ¿no? Sí. Igual que en todos los sistemas.
Igual que todo el mundo en relación de dependencia.
En relación de dependencia, sí. Sí. El aguinaldo, ¿cómo se calcula? Es la mitad del mejor sueldo del último semestre, uh-huh. Y se paga en la última semana de junio y en la última semana de diciembre del mejor mes de esos 6 meses trabajados. Ahora, si la persona trabajó menos de 6 meses, se calcula el proporcional, sí, de ese periodo. Trabajó tres meses.
Se cobra medio aguinaldo, un cuarto de aguinaldo.
Claro, cobra medio aguinaldo, que sería medio mes del mejor, uh-huh, del mejor mes trabajado. También a las personas en este rubro les corresponden vacaciones, son fracción de más de 6 meses a 5 años, 14 días, y de más de 6 años le corresponden 21 días. Una cosa importante, las vacaciones en el servicio doméstico por ley se toman entre noviembre y marzo. Entre Mira. Noviembre y marzo. Si la persona se quiere tomar las vacaciones fuera de ese periodo, tiene que coordinarlo con el empleador.
Un arreglo personal.
Tiene que hacer un arreglo personal con el empleador.
Lo cierto es que es muy, en cada caso en particular, y casi siempre se hace un acuerdo con el empleado. Y
esta regla la tenemos todos, sí,
en todos los trabajos.
No,
y a ver, Nico, también es importante ver.
Negociable.
Uno y además, Nico, me parece que en esto uno tiende a creer que todos los casos son de buena voluntad, pero como no siempre opera de esta manera, está bien que el trabajador conozca que hay una ley que lo regula.
Sí. Una persona que trabaja en una casa, si trabaja en otra casa, ¿puede tener dos personas que las tengan en blanco?
Sí.
O incluso tres, porque sabemos que en el empleo doméstico por ahí una misma persona trabaja 3 horas en un hogar, 3 veces a la semana, pero después los otros días trabaja 2 horas en otro y el sábado, digamos, sí, va a otra casa. Por ahí, sí, tiene 3 hogares. ¿Esos 3 hogares la pueden poner en blanco?
Los 3 hogares la pueden poner, deberían, en blanco.
O sea, no digo, pero
tienen,
sí,
que,
sí,
ponerla,
se
en blanco,
lo que digo.
Sí, sí, sí. Tienen que ponerla en blanco los 3 hogares y tiene que tener los aportes de los 3 hogares. La obra social del servicio doméstico se pueden trasladar a otras obras sociales, pero la verdad es que hay cupo y hay bastante dificultad para que otras obras sociales las acepten a trabajar en el servicio doméstico.
Por lo general.
En algunos casos te hacen pagar un extra, en otros casos ni siquiera te incorporan, o hay una lista muy chiquita de espera para incorporar muy pocas personas por año. ¿Por qué es eso? Porque el aporte, justo a mí esta semana me tocó hablar mucho de jubilaciones de privilegio. Uh-huh. El sistema, por ejemplo, de servicio doméstico es un sistema de jubilaciones de privilegio. Tiene un aporte que no va a ser consistente con la jubilación que va a recibir esa persona. Es son los sistemas de jubilación de privilegio que tenemos que tenemos que defender y que tenemos que conservar, seguramente. Bueno, lo mismo pasa un poco con la obra social o con la ORT. Son sistemas en los que el resto de los trabajadores están subsidiando. Básicamente, si una obra social tiene solamente trabajadores de ese gremio, o tiene mucha proporción de trabajadores de ese gremio, pone en juego sus finanzas, lo mismo las ART, se reparten entre todo el sistema y se puede.
Una cosa sostener. Más, así que me parece importante, porque creo además que hay mucha confusión en este sentido. Mucha gente dice, no, solo tengo que poner en blanco si son más de determinadas horas, sí. Y no es así, digamos, cualquier relación consistente se tiene que poner en blanco.
Mira, cualquier relación en el tiempo se tiene que poner en blanco. Ahora, si son menos de 12 horas, si son menos de 12 horas trabajadas, el aporte es mínimo, son 188 pesos en todo concepto. Y básicamente lo que pasa ahí es que muchas veces lo que puede pasar es que es una empleada que en realidad trabaja por hora en un montón de hogares. Uh-huh. Entonces, lo que puede hacer también es que la empleada pague sus aportes, haga su aporte a la obra social y le facture de alguna manera a los le dé ella el recibo a todos los empleadores que va teniendo. Pero la verdad es que no hay un horario mínimo, y no hay un horario mínimo para tener al trabajador en relación
de
dependencia.
Lo digo, ya que todos estamos contando los casos personales, en mi caso particular hay una persona que viene tres horas por semana, hice la averiguación, correspondía, sí. Y hubo que hacer el trámite, y sí es cierto, realmente es un cargo bajísimo.
Una cosa más para tener en claro, porque siempre hay es un tema importante en este rubro, sobre todo porque tiene que ver con muchas veces con el cuidado de los chicos en la casa, con la que la gente se puede ir a trabajar y demás, y es la licencia por enfermedad. La licencia por enfermedad que tienen las empleadas del servicio doméstico es la misma que tienen todos los trabajadores en relación de dependencia desde que se ajustó la ley, lo mismo que le corresponde la licencia por maternidad, lo mismo que le corresponde la licencia por matrimonio, y la licencia por enfermedad desde hasta 3 meses al año con goce de sueldo. 3 meses al año un trabajador puede faltar con goce de sueldo, presentando su certificado médico, obviamente. Si tiene menos de 5 años de trabajo, si tiene más de 5 años de trabajo, son 6 meses con goce de sueldo.